tertulia de jueves, que como ha ocurrido a lo largo de toda esta primera semana del año para nosotros, tiene modificaciones, novedades y sorpresas. Gente que, bueno, que ha venido por primera vez. Vamos a comenzar con aquellos que son predecibles en la medida que, bueno, tenían que estar en hoy. Hoy aquí o no tan aquí. Antonio Mercader, ¿cómo estás tú?
Estoy y estoy aquí.
Exactamente.
Aquí como todos los jueves del año, o casi todos los jueves del año.
Sabemos que estás yendo y viniendo, o sea que es todo un sacrificio que has hecho cumplir con esta tertulia.
Fin de semana estoy trabajando, los fines de semana muy libres, como corresponde.
Quien me ha dicho que está, pero no lo veo, es Esteban Valenti. ¿Estás, Valenti?
Aquí estoy, buen día.
Bueno, ¿el aquí qué significa? Porque yo no te veo.
No, es que yo me tomo los jueves, viernes, sábados y domingos de vacaciones y vuelvo lunes, martes y miércoles, pero no me puedo perder la tertulia porque está Mercader.
Bueno, ¿y dónde son esas vacaciones?
En Punta del Este.
Eso lo hace el que puede, no el que quiere.
No, ¿sabes qué pasa?
No te la iba a perdonar.
Yo no soy de esos hipócritas que niegan permanentemente que ni siquiera pasan por Punta del Este. Yo hace 20 años que veraneo en Punta del Este y el apartamento que tengo, que es mío, no me lo compró mi mamá.
Muy bien, queda aclarado. Sigamos con las presentaciones, ahora sí, de dos integrantes que hoy se integran a esta tertulia. Susana Mayo es socióloga, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Bienvenida, Susana.
Muchas gracias, Rosario.
Bien derechito el micrófono, así que
muchas gracias, Rosario. Estoy muy contenta de estar acá.
Yo también.
Y preocupada.
No, para nada. Una incorporación femenina más es siempre digno de festejar.
Perdóname, Rosario, que es muy importante además la incorporación femenina, porque yo me doy cuenta de que cuando estamos en un entorno de solo voces masculinas, para el oyente le resulta mucho más difícil ubicar quién es el que habla. En cambio, habiendo una voz femenina, pues ya sabe quién es.
Hay una que se separa.
Exactamente.
Y el cuarto integrante de la mesa de hoy, bueno, es y no una novedad para esta radio, porque se trata de Amadeo Tati, que de pronto es contertulio nuevo, pero por cierto es que aquí en El Espectador lo escuchamos antes en lo que fue una de sus ocupaciones como comentarista de fútbol, que luego terminó siendo en El Espectador cuando relataba Humberto de Vargas. Abogado penalista, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Católica y, como le decía, comentarista de fútbol hasta el año 1995, Radio Sarandí con Solé, Radio Ariel en el Clan 10, bueno, y finalmente, como les decía, aquí en El Espectador. Bienvenido a ti también, Amadeo.
Bueno, gracias, Rosario. Un placer de estar presente aquí con tan distinguidos compañeros de tertulia. Y bueno, como tú decías, de alguna manera volviendo a lo que fue mi último escalón en una actividad de casi 30 años. Un gusto, ¿eh? Gracias.
Lo que no sé, y no voy a averiguarlo, es si esta mesa mantiene aquella única unidad de criterio en relación al cuadro de fútbol que todos comparten. Vamos por mejor a no averiguarlo por las dudas, ¿no?
No.
Bien, ¿qué les parece si comenzamos con este primer tema? Primer tema que tiene que ver con esto que le está ocurriendo a los médicos y que ha preocupado al Sindicato Médico del Uruguay, que llevó a cabo ayer un paro en todo el país que había sido convocado para reflexionar, y tal cual lo dice el comentario, sobre los acontecimientos de los últimos días que tuvieron a médicos como destinatarios de la violencia presente en buena parte de nuestra sociedad. El presidente del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Alfredo Toledo, señaló ayer al país que el médico, como otras profesiones, ha perdido el respeto de la sociedad y que es necesario revisar la deteriorada relación entre médicos y pacientes. Para el principal del gremio médico, la relación de la sociedad con el médico debe mejorar, o por lo menos volver a ser lo que fue, dice él. Afirmó que los hechos de violencia que ocurrieron la semana pasada son una señal de alerta. Si no hay un cambio, decía, y no se pone atención en esto, va a terminar con lo que nos ha hecho sentir orgullosos siempre, que el médico no discrimina zonas ni barrios y entra en todos lados. Expresó además que desde las propias autoridades gubernamentales hay una suerte de desprestigio de la actividad médica, pero fue autocrítico y manifestó que a veces los médicos hablamos con los pacientes sobre temas de vida y muerte en los pasillos, muchas veces se da una relación fría. Por otro lado, ustedes acaban de escuchar al doctor Romero Bañulo en nota que le hiciera sobre este mismo tema Pepe Irazábal. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué opinan ustedes? cómo se solucionaría este problema que se ha planteado y en qué medida sí. una parte y otra pueden estar teniendo responsabilidades,
¿no? Sí, Rosario, digo, yo concuerdo con algunas de las reflexiones que hacía el doctor Guillermo Toledo, igualmente las que acabamos de escuchar del doctor Bañulo. Creo además que el sindicato médico en esta declaración que plantea algunas interrogantes que son para todos, no son solo para los médicos y los pacientes, son para la sociedad, cuando dice, bueno, ¿qué pasa con este tema de la violencia que embarga a toda la sociedad y que una de las manifestaciones se da con los médicos, pero que ocurre en otras cosas? ¿Y cómo haremos para terminar, dice, esta terrible escalada de violencia, etcétera, etcétera? Pero después apunta a un segundo tema que ya había sido planteado y dice, ¿será que expresiones equívocas y generalizaciones peligrosas son inductoras de estas conductas aberrantes? Aquí está pasando algo muy curioso. Los médicos en general y las asambleas que han tenido acusan, entre otros sectores, al propio gobierno, a este gobierno, de haber estigmatizado a los médicos y de haberlos asociado con lo que dicen un afán de lucro o con un interés económico que va más allá de la profesión, que se supone vocacional, que se supone un apostolado, que está en las vidas de por medio. Este hecho es llamativo, digo, y realmente hay pistas de que así fue, de que en algún momento se ha acusado, se ha denunciado a los médicos desde el propio gobierno. Y digo, es llamativo porque este gobierno, digo, tiene una fuerte integración de médicos en los dos poderes, bueno, el presidente, pero además digo, como nunca en el poder legislativo hay médicos, como nunca, diría yo que hoy deben estar a la par de los abogados, si no más, y es llamativo entonces que...
Siendo, y en el poder ejecutivo también,
¿no? Exacto, o sea que siendo un gobierno de estas características, es muy curioso que desde el cuerpo médico surja esta acusación contra el gobierno. Y una pregunta que dejo pendiente para después discutirla es si la reforma de la salud, tal como se encaró, pensada en los grandes números, pensada en otro tipo de elementos, realmente pensó este tema, realmente reflexionó sobre este tema, realmente una de sus orientaciones es, bueno, colmar esa distancia que al parecer existe entre enfermo y médico y que lleva a estos desencuentros, ¿no?
Susana.
Bueno, yo quisiera quizás sacar el tema de lo específico y hacer un poquitito, ampliarlo, si se quiere. Entonces, busqué y recuperé dos teóricos. Uno de ellos es Foucault, muy conocido, y él nos plantea el título de este debate, que es precisamente el poder médico. ¿Qué es lo que nos dice del poder médico? Bueno, el poder de disciplinar que ha tenido el poder médico y, por otra parte, el poder de encerrar. Es muy duro, es decir, el médico encierra en un hospicio, el médico encierra en un manicomio, el médico encierra en un hospital. Pero además quería traer un segundo elemento, que es José Pedro Barrán, inevitable en este caso. Uh-huh. Y José Pedro Barrán dice que la sociedad uruguaya, cuando convirtió la salud en un saber absolutamente supremo, le dio al médico un rol esencial. Y esto se desarrolla, dice Barrán, entre 1900 y 1930. Es decir, el médico de la casa, el médico del hogar, el médico de la familia, el que visitaba, el que decía, el que decidía incluso en todos los aspectos familiares, económicos, sociales, incluso políticos. Entonces, yo lo que me estoy preguntando es que cuando los médicos reclaman de la sociedad que no se cometan actos de violencia, yo me pregunto si, y es una pregunta provocativa, si un paro no es un acto de violencia. Y dejo acá.
Otati. Pregunta aplicable no solo a los médicos, ¿no? Sino a otros sectores también.
Por supuesto,
¿no?
Pero estamos hablando de los médicos.
Que es el caso más especial.
Sí, no, claro, porque si alguna vez repudiamos o reprochamos el paro de los taximetristas, por ejemplo, porque perjudicaban a la población, creo que en este caso...
Los transportistas.
Sí, además creo que desde otro punto de vista sería más dable exigir una prudencia, una sensatez mayor al gremio médico. Pero bueno, a veces las circunstancias imponen determinadas medidas, y creo que lo que acá ha ocurrido es un deterioro del principio de autoridad, que de alguna manera los médicos también reflejan o reflejaban. Yo siempre recuerdo que Eva Ferreira, Moral para Intelectuales, colocaba a los médicos allá arriba, ¿verdad? Es decir, a los abogados los colocaba bastante más abajo, ¿verdad? Decía que la profesión de abogado tiene una inmoralidad intrínseca porque dos abogados pretenden tener la razón cuando solamente uno de ellos puede tenerla. Y por ahí daba algunos consejos don Carlos para que no acentuáramos los abogados esa cierta cuota de inmoralidad intrínseca a la que él se refería. Pero digo, el tema del ejercicio de la función médica es el que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Yo creo que hay un sinnúmero de inconvenientes que se reflejan en esta situación que hoy se vive. Por un lado, como bien decía Mercader, una situación de violencia que está en toda la sociedad y de la que no se van a salvar los médicos ni siquiera a pesar de la augusta tarea que desarrollan. En segundo lugar, una cuestión que está muy ligada con el multiempleo. Es decir, ya los médicos no pueden desarrollar las tareas en las condiciones casi idílicas que manifestaba recién Susana. Es decir, aquel médico de familia que llegaba al hogar, que pedía la toallita blanca y el alcohol y se sentaba y conversaba. Eso se ha acabado porque, naturalmente, el médico tiene que estar saltando de un lado a otro. Lo escuchaba recién a Bañulo diciendo justamente eso, que a veces no le puede dar el médico al paciente el tiempo que el paciente reclama con lógica y con razón, ¿verdad? Porque no se lo puede dar simplemente. Pero es preocupante esto porque, por un lado, y después si puedo, más adelante, puedo agregar alguna cuestión que tiene que ver con esa industria de los juicios contra los médicos, que también es un aspecto que preocupa a la profesión médica. Yo digo que hoy por hoy se puede dar la situación de que en algún momento, así como las líneas de ómnibus no ingresan a determinados lados, digan los médicos, las ambulancias llegan hasta acá. ¿Qué ha pasado alguna vez, verdad? Y entonces sí, vamos a llegar a una injusta discriminación de la gente según el poder adquisitivo, según el lugar donde viva.
Yo me pregunto si eso que tú has llamado idilio en otra época en la relación médico-paciente era tal, si no era simplemente algo más menos romántico, que tenía que ver con un sometimiento, ¿no? De que en qué medida no había una obediencia.
Y el médico era un personaje.
Y un personaje semidios que tenía siempre la palabra y que nadie discutía.
Y está más cerca de Dios que otras profesiones.
Sí, por supuesto, determinando cosas que tan sensibles como la vida. Si detrás de esta reacción, también en materia de juicios, no está también esa sensación de que en algún momento al médico no se le discutía nada, ¿no?
Sí, a veces también.
Ahora hay otro elemento.
Esteban,
¿no?
Esperándonos.
Sí, no, por eso.
Vamos a dejar que Esteban entre.
Bien, Esteban, te escuchamos.
Bueno, primero un saludo a los otros contertulios.
Gracias, igualmente.
Nosotros en la tertulia hemos desarrollado una virtud y un defecto simultáneo, que es ser opinólogo sobre todo, y está bien. Pero la verdad es que escuchando al doctor Bañulo y leyendo, yo leí su libro, su trabajo, yo podría decir que sobre el tema específico de la relación médico-paciente, conociendo a Bañulo además sus méritos, de dónde extrajo su experiencia para escribir ese trabajo y la entrevista de hoy, yo no tendría mucho más que agregar, lo digo claramente porque estoy totalmente de acuerdo, en todo sentido, profesionalmente, humanamente, sociológicamente. Creo que es una visión más generosa, amplia, no tendría mucho más que agregar. Ahora, como el tema tiene, inmediatamente que se pone la tertulia de los jueves connotaciones de otro tipo, yo creo, voy a agregar dos conceptos. En primero, hay uno puntual. Este episodio, estos dos episodios, son episodios que lo que son detonantes, porque en realidad no están conectados uno con otro, no sabemos si el que agredió el médico de la calle siquiera sabía o consideraba el tema de la condición de médico, es decir, hay una cantidad de cosas. Lo que es notorio es que, como en todo lo que sucede en la sociedad, es que ha cambiado la relación, no solo médico-paciente, ha cambiado todas las relaciones de poder. Todas las relaciones de poder han cambiado. Otati introducía un tema que en la política se da, que es la judicialización de la política. Hoy por hoy, los políticos, cuando no pueden resolver un problema, lo pasan a la justicia y transforman el debate político siempre en un debate judicial. En el caso de los médicos también se ha producido una judicialización que, digamos, es una forma extrema de relación tensa, de relación violenta entre el paciente y el médico, que tiene dos caras. Por un lado, tiene la cara de defender el derecho, es decir, de que los pacientes asuman sus derechos. Y eso creo que es una cara positiva, porque yo creo que en las sociedades donde hay alguna categoría que está por encima de la crítica, por encima del espíritu crítico, es malo, y lo era malo antes y lo sería malo ahora. Pero por otro lado también demuestra una patología, porque en la medicina la confianza el hecho de depositar en el médico cierto grado de superlativo de confianza tiene un valor importante que es peligroso si se sobrepasa cierto límite, que es el valor de que ayuda también al proceso de cura. Es decir, el hecho de que el médico pierda ese sentido de confianza, etcétera, contribuye a debilitar su labor profesional. Entonces, yo creo que nosotros estamos en un fenómeno que hay que analizar con mucha profundidad, que tiene que ver con fenómenos sociales que hacen a muchas otras cosas, pero me parece que la reflexión que se merece la sociedad uruguaya sobre esto incluye tanto el aspecto profesional como el aspecto corporativo.
Sí, hay un elemento ahí que está incidiendo que me parece que hay que tomarlo en cuenta. Cuando hablábamos de, bueno, los desencuentros que se producen entre médico y paciente, digo, y que lo mencionó el doctor Bañulo, ese elemento es Internet. ¿Por qué es importante Internet? Porque ahora muchas personas, digo, cuando tienen una dolencia o consultan al médico, o tienen algún problema, saben que hay páginas de Internet y entonces van a su médico cibernético. Y el médico cibernético no todas las veces coincide con el médico real. Y ahí empiezan las discusiones. Y es muy común ver al paciente llegando al médico diciéndole, sí, sí, usted me recomienda tal conducta o tal receta, pero yo leí en Internet que esto... Y eso genera un desencuentro constante. Por eso creo que con buen criterio...
No poco peligroso.
No poco peligroso.
¿No? Porque la fuente de Internet nunca...
Nunca ve al paciente.
No, y además no están siempre establecidas.
Claro, y creo que con buen criterio el doctor Bañulo decía, bueno, hay ciertas páginas de Internet que sí, entonces creo que de la Asociación... Recomendaba las páginas en español de la Asociación Americana de Medicina o algo así, diciendo, bueno, esas son creíbles. Pero digo, creo que ese es uno de los puntos más frecuentes de desencuentro que hay hoy en día y que es un fenómeno nuevo que se da en estos últimos años, ¿no?
Sí, yo pensaba en estas palabras incluso de Pierri, en el doctor Campos Pierri, en el sepelio del médico de Salto, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo pensaba, él le está exigiendo a la sociedad una menor cuota de violencia y simultáneamente dice que se está dudando permanentemente de nuestros médicos, de nuestros enfermeros, de todos los que integran el equipo que tiene la sociedad para ser atendido cuando sus integrantes están enfermos. Ahora, yo me pregunto, y acá sigo haciendo de abogado del diablo, ¿en 10 minutos un médico puede diagnosticar? Yo creo que no. ¿En 10 minutos un médico puede decidir qué es lo que necesita un paciente física, psicológica, vitalmente? Creo que no. Entonces, yo diría que acá es necesario una mayor cuota de autocrítica de los propios médicos con respecto a su relacionamiento con la sociedad. Porque si nosotros vamos a poner el peso de la culpa mayor en un sector que en otro, nos estamos equivocando. Y creo que en ese sentido es efectivamente en donde pasa el eje sobre el cual tenemos que discutir.
Sí, yo creo que es un problema de cómo está organizado hoy por hoy el sistema médico. Es decir, tengo médicos en la familia, además conozco muchos médicos. Los que trabajan en una urgencia están obligados a actuar como actúan los médicos que están en el frente de batalla, que cuando llegan los heridos dice, a este lo atiendo, a este lo dejo porque se va a morir, porque tiene que estar diagnosticando en un montón de casos, a ver a cuál atienden en ese momento, a cuál lo dejan esperando. Un caso muy muy notorio, muy mediático en su momento, de un chico al que se le dejó esperando.
Michael Cardoso,
en la clínica. Claro, cuando no era para dejarlo esperando. ¿Por qué? Porque alguien pasó y dijo, bueno, este puede esperar. Entonces, los médicos hoy por hoy están dentro de un sistema que quizás los propios médicos no puedan cambiar. Es decir, que no esté en ellos la posibilidad de cambiar.
¿Por qué no lo pueden cambiar?
Bueno,
porque por años...
No, pueden intentar
los
hacerlo.
Los errores existieron. Este fue un error diagnóstico, como tú decís, muy mediático, pero toda la vida existió. No había más que ir a una fiesta donde había médicos para enterarse lo que ellos sabían de otros médicos y no se denunciaba.
No, pero...
Hubo un corporativismo que en muchos momentos ocultó precisamente lo que humanamente se puede hasta aceptar, que una persona se equivoque, pero no la actitud que tuvieron de pronto corporativamente de que no se hablaba por las dudas.
No, de los errores. No, eso es cierto. Es decir, obviamente que los médicos se equivocan como nos equivocamos todos los que ejercemos una profesión. Claro que con consecuencias mayores, naturalmente, porque está en juego nada más ni nada menos que la salud o la vida incluso de una persona. Pero eso del corporativismo yo lo tomo un poco con pinzas por lo siguiente. Yo durante varios años fui asesor de la Sociedad de Cirugía del Uruguay. Sabido es que en los juicios que se hacen por mal praxis o mala praxis, los jueces se suelen respaldar, o mejor dicho, se respaldan, porque no son naturalmente ellos aptos para poder discernir sobre el punto, con la opinión de médicos. Tienen sus propios médicos, son los médicos forenses, pero generalmente acuden a tribunales médicos de la especialidad que corresponda. Cada vez que la Sociedad de Cirugía tuvo que juzgar, en algún caso, por lo menos en el periodo en el que yo estuve junto con ellos, y lo mismo supongo que debe ocurrir ahora, y han advertido que hubo un error médico, y si el error médico ha sido grave, le han caído sin piedad al colega que se equivocó. Es decir, que eso del corporativismo lo tomo con ciertas precauciones. Lo que ocurre también, y en esto lo voy a decir muy brevemente, es que hay algunos colegas, no médicos, sino colegas abogados, que han entendido que una fuente de trabajo, claro, es la de buscar la posibilidad de hacer juicios. Y hay alguno que hasta recorre los lugares donde están personas que están pendientes de la muerte en un momento o en otro.
Particularmente vulnerables.
De su particular, claro. A los que incluso hasta se le ofrece la posibilidad de hacer un juicio sin costos. Es decir, simplemente a la ganancia eventual que pueda reportar el resultado del juicio en cuanto a una reclamación de índole económica. Y entonces, eso al médico le crea la siguiente situación, que es bueno plantearla acá. Yo hablaba la otra vez con un prestigioso neurocirujano, que son operaciones donde está allí la posibilidad, en un milímetro, de la vida o la muerte, con error o sin error, porque también puede haber simplemente una cuestión que evada a la mala praxis y sin embargo causar la muerte, que dicen, va a llegar un momento en que algún tipo de operaciones no la vamos a hacer. Aquellas donde se corre la posibilidad en un 50% o 50% de que salga bien o que salga mal, y se va a desistir de esa operación. ¿Por qué? Porque hay una cierta industria que le obliga al médico, por otra parte, y no todos ganan los que Murro dijo que ganaban, es decir, los médicos en general no están muy bien remunerados, tiene que absorber también el costo de un seguro. Es decir, tiene que absorber el costo de un seguro para cubrir algún tipo de contingencia. Y todo eso
sería bastante más fácil de resolver en la medida que eso quedara advertido de antemano y existiera una... sobre la base.
No, hay un consentimiento informado.
El tema del poder médico. O sea, él decide si opera o no opera.
No
cuando lo que yo estoy planteando es, vamos a preguntarle al paciente si él prefiere tener una calidad de vida reducida porque no se va a realizar la operación, o si prefiere correr los riesgos.
Claro.
Entonces, doctor, digamos, vamos a asumir a cada cual lo que nos toca. Yo no quiero que el médico decida sobre mi vida y sobre mi muerte.
No, es lógico.
Lógico. Entonces, quiero que se me pregunte, quiero que se me consulte, no quiero que se me den órdenes, no quiero que se me discipline.
Ahora, eso se ha acabado, es decir, porque ahora existe lo que se llama, existe lo que se llama consentimiento, no, existe lo que se llama consentimiento informado, que es una cuestión relativamente nueva, pero que ha sido un gran progreso, donde la persona tiene que consentir determinado tipo de tratamiento y hay que informarle, razonablemente los riesgos que corre. Y eso hoy los médicos lo están haciendo, yo digo que como una lógica...
Paulatinamente.
Puede ser, sí, en eso no lo podría decir porque no estoy hoy por hoy dentro de ese sistema como lo estuve en algún momento. Y no quiero que se piense que estoy haciendo una defensa de los médicos en general. Simplemente digo que ya es muy difícil. Yo siempre recuerdo lo siguiente. Voy a dar el nombre del doctor Guglielmone. Él se sacaba el reloj en la consulta. ¿Por qué? Porque le destinaba al paciente todo el tiempo que el paciente reclamaba. El que estaba en la sala de espera a veces tenía que esperar 2, 3, 4 horas. Eso se ha acabado, así, porque ya no se puede hacer porque el sistema se está estructurando de otra manera.
Esteban, ¿estás por ahí todavía?
Sí, estoy acá. Bueno. Yo me alegro mucho que... un profesional haga autocrítica de ciertas prácticas que han emergido en el último tiempo en materia judicial, en particular en relación a los médicos, y que yo he comprobado que sucede de esa manera. Ahora, en forma telegráfica, hay un primer aspecto universal, y es que hoy los seres humanos tenemos una idea de que la medicina ha progresado tanto que prácticamente se puede imponer a la muerte. Y ese concepto que ha cambiado en las sociedades desarrolladas, y la nuestra es una sociedad desarrollada, también implica una relación diferente con el médico. Es decir, no es la fatalidad ni la enfermedad, sino en definitiva se deposita en el médico la capacidad de superar a la propia naturaleza. Ese es un primer aspecto. Digamos, Eso explica, por ejemplo, el hecho de que los seres humanos vivamos en una cantidad de seguridades muy grandes y, sin embargo, sea una época de gran inseguridad. Otro segundo aspecto es que, tomando, porque si no esto parece, no parece la polémica de los jueves, quiero decirle a Mercader que es en este gobierno una doble condición. Es cierto, es un gobierno con muchos médicos, pero este es un gobierno que además ha tratado de encarar el tema de la medicina a partir de una prioridad que no es la de los médicos, sino es la de los pacientes. Y me parece que eso es esencial.
Bueno, creo que los gobiernos anteriores en general también encaraban las cosas del lado de los pacientes, ¿no?
Tercero, bueno, no estoy tan seguro. Tercero. ¿No
encaraban del lado de los médicos?
No, a veces encaraba del lado de un diseño de la medicina de la cual yo no apoyo en absoluto.
Te quedan 30 segundos para lo tercero.
Tercero, yo creo que, también para volver a la polémica, en este gobierno que recibió una salud pública en ruina y con los peores sueldos de médico de la historia nacional, con cifras de 4.000 pesos para un médico de salud pública, se ha producido algo que es esencial, porque yo no estoy de acuerdo con los médicos de oro, pero tampoco estoy de acuerdo con los médicos de barro, los que cobran y no le dan ni para vivir. Y se ha producido una recuperación del salario médico muy importante. Ahora, esto no tiene que ver con todo esto solamente, porque en realidad yo le produciría un insulto absolutamente insoportable a los médicos si dijera que es por eso que hay fenómenos de mala praxis médica, no es porque los sueldos sean bajos. Yo sigo creyendo, en general, que el cuerpo médico uruguayo es un cuerpo vocacional, con un alto sentido de servicio, a pesar de que también he criticado muchas veces corporaciones sectoriales de los médicos que han transmitido a la sociedad uruguaya la imagen de que la plata está por encima de otras cosas.